Bienvenidas y bienvenidos, gente kinky, al mundo kinky. Les habla su amiga Gina Libertina. La noche de hoy platicaremos nuevamente con Marqués Alexander. Hablaremos un poco de la parte teórica del BDSM. ¿Qué es el BDSM? ¿Qué se conocen por roles? ¿Cómo iniciar de una manera segura? Conoceremos algunas prácticas y algunos tips para empezar en casa. Les prometo una noche pues llena de aprendizaje, divertida. Ah, se me olvidaba. Y además platicaremos un poco del weekend, un evento que está realizando el calabozo para la fecha de noviembre. Esta noche es una noche teórica como de escuelita. Espero que le saquen mucho provecho y sea de su agrado. Nuevamente quiero darle las gracias por todo el apoyo que me han dado, por seguirme, por apoyarme, por sus comentarios. Los valoro muchísimo y espero día a día complacerlos, que estén a gusto con nuestro podcast y dejar un granito de arena para que el mundo kinky sea aceptado, respetado, reconocido y sobre todo disfrutado. Y recuerden, no somos raros, somos kinky. Así que le damos la bienvenida a nuestro querido Marqués Alexander la noche de hoy. Así que relájense, busquen su traguito y aprenderé a divertirse. Un beso, muchachos.
Muchísimas gracias, Gina. Un gustazo estar aquí otra vez contigo. Saludos a toda tu audiencia que cada vez sigue creciendo y creciendo más.
Sí, Alexander, bueno, gracias a mis super invitados que son de lujo, que han hecho que nuestro podcast avance y crezca de verdad sorprendentemente. Para mí es un placer tenerte aquí nuevamente la noche de hoy. Gracias, gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo que nos dedicas a enseñarnos, a educarnos, para nosotros, para mí, y estoy segura que para todos nuestros escuchas es bien valioso.
Encantado de la vida de estar aquí con ustedes.
Alexander, hoy vamos a hacer como una escuelita BDSM. Vamos a empezar a explicarle a nuestros escuchas, porque ya hemos hablado en nuestro episodio anterior cuando estuvimos platicando, hablamos un poco del BDSM, de nuestras experiencias, pero me gustaría ahora que este podcast fuera un poco más didáctico para que la gente sepa qué es BDSM o qué prácticas o qué disciplina engloba el BDSM como maestro de escuela.
Claro que sí. El BDSM es un acrónimo que engloba a todas aquellas prácticas en donde existe un intercambio del poder de una forma sensata, segura, consensuada y placentera. Ahora, cada una de estas letras engloba a estas prácticas. La B se refiere al bondage. Aquí lo que se busca es la inmovilización, restricción del movimiento de la otra persona. Y esta puede ser con plásticos, telas, cadenas, cuerdas, cintas, lo que se tenga a la mano. Y ya más especializado tenemos al Shibari o al Kinbaku, que sería el arte erótico de atadura japonesa, en el cual lo que se busca es que sea estético, que sea funcional y restrictivo, y que además se busque la unión de dos almas a partir de una cuerda. La D de dedo, aquí tenemos la dominación y la disciplina. Lo que buscamos es modificar el comportamiento, más nunca la personalidad de la persona sumisa para evitar caer en abuso, y esto nos va a facilitar muchísimo las prácticas. Puede ser desde posturas de sumisión, control de vestimenta, de hábitos de sueño, de alimentación, hasta de interacción con otras personas. Obviamente también la persona es que disfruta de estar sometiendo a la otra persona, a la persona sumisa. La S es de sumisión y sadismo. La sumisión son aquellas personas que les gusta ceder su voluntad hacia las otras personas, hacia las personas dominantes. Y el sadismo, o las personas sádicas, son aquellas que disfrutan infligir estímulos dolorosos hacia su contraparte. Y finalmente tenemos la M de masoquismo, que son personas que les gusta recibir esos estímulos dolorosos. Y hay que dejar muy en claro que tampoco se trata de que nos guste el dolor por el dolor. Obviamente debe ser gradual y esto se va llevando a través de diferentes prácticas, de diferentes técnicas que vamos a ir viendo cada una de ellas, para que vaya facilitando la liberación de hormonas y cada vez se pueda soportar más los estímulos dolorosos. En cuestión de bondades, ¿qué es lo que podríamos utilizar? Podemos utilizar cintas que de hecho hay unas que no tienen pegol y con esta restringe ese movimiento de una persona. Podríamos utilizar toallas, sábanas, plástico de playo para que se envuelve la comida. Para igual, para poder inmovilizar a la persona, o bien cadenas o cuerdas. Y de las cuerdas, pueden utilizar de algodón, de yute o de cáñamo, principalmente, son las más utilizadas a nivel mundial. En cuestión de dominación y disciplina, como le estábamos comentando, estaríamos viendo que podemos meternos con los hábitos de alimentación. Obviamente no somos nutriólogos ni nada por el estilo, pero sí podemos jugar un poco con tal día vas a comer una cosa, vas a comer otra, necesito que me mandes la fotografía de X y Z cosa de la que estés comiendo, bebiendo. En cuestión de vestimenta, es qué vas a poder utilizar. Puedes ir desde cosas muy sencillas, por ejemplo, días de colores. El lunes es el rojo, el martes es verde, el miércoles azul y así, etcétera. Y también puedes pedirle de que lleve accesorios diferentes. Por ejemplo, que porte el collar, que lleve maquilladas las uñas, bueno, que lleve pintadas las uñas, que lleve flats, que lleve ropa del sexo opuesto, para jugar un poco con el morbo. Y la persona obviamente está estimulada constantemente. ¿Por qué? Porque disfruta servir. En cuestión de juegos de impacto, de lo que sería ejercer dolor, aquí podemos irnos a diferentes cosas. Desde cosas muy simples, que es jugar con pinzas. Y ojo, ¿qué es lo que sucede cuando colocamos las pinzas? Pellizcamos la piel, colocamos la pinza, pero como que se llega a sentir un poco de entumecimiento después de un rato. El problema es cuando la retiramos y ahí regresa el dolor. ¿Ahí qué sucede? Cuando estamos presionando la piel con la pinza, el cerebro recibe una señal de que está siendo agredido el cuerpo. Entonces se empieza a mandar hormonas. Y esas hormonas se quedan ahí concentradas, por eso es que se empieza a entumecer. Y esas hormonas son endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, delta GABA. Y cuando quitamos la pinza, la circulación se las vuelve a llevar, por eso es que regresa el dolor. Y lo mismo pasa con los juegos de impacto. Y por lo general, donde se azota con los floggers, que son como látigos de muchas escuelas, es en el pecho, espalda y en nalgas. ¿Eso por qué es? Para que puedas llevar una forma gradual del juego y que no se acabe a los primeros azotes. Hay algunas personas que disfrutan más estímulos dolorosos que otras, entonces hay que checar los diferentes materiales, ya que algunos pueden causar sensaciones de ardor, otros sensaciones de dolor, otros simplemente alguna caricia, porque son sumamente suaves.
Con este tema de los juegos de impacto, sí es necesario, creo que tener como conocimiento básico ya un poco, ¿no? Porque cuando empiezas, tú no sabes que tienes que ir de menos a más, que debes ir calentando primero la parte que vas a azotar. O sea, tú cuando empiezas, empiezas a dar por donde vengas sin saber qué puedes lastimar. Entonces, sí es
Como
importante.
piñeta de posada, ¿no?
Sí, pues sí.
Y de
Yo
hecho,
cometí error alguna vez porque pues no sabía y ya después cuando veías a la pobre criatura el otro día lo veías pues todo marcado que parecía bruja de pueblo. Y es necesario, pues yo creo que en ese juego, tipo de juegos ya, como esta es la parte introductoria, pues yo creo que podría ser como nalgadas, ¿no? Palmadas, quizás con una correa, ustedes le dicen un cinto, algo simple, ¿no? Pero ya irse con lo más profundo, creo que sí necesitan ir a un curso del calabozo para que se pongan a tono, para
sí,
que no
exacto.
maten a la otra criatura.
Muchas gracias, Gina. Sí, es curioso, hay personas que dicen que el BDSM no se aprende, sino que eso nace natural. Híjole, yo he conocido a muchas personas que lo hemos hecho totalmente a priori, terminamos haciendo cada barrabasés. Entonces, lo ideal es que sí, te enseñen algunas técnicas, porque cada práctica de BDSM tiene un protocolo de seguridad y una técnica de realización. ¿Para qué? Para que sea mucho más disfrutable. Al igual que dar nalgadas, hay personas que no saben dar nalgadas y que terminan lastimando o que no pegan donde deberían. Entonces, incluso durante el juego del spanking hay formas de cómo vas a colocar la mano para que puedas generar sensaciones de ardor, sensaciones de dolor o simplemente continuar el juego pero bajándole muchísimo la intensidad. Y todo
Sí.
esto obviamente lo enseñamos en nuestros cursos.
Sí, es importante también, primero, pues saber ya qué es el BDSM. Pero cuando estamos empezando, pues tenemos mucha curiosidad. Yo pienso que otra cosa que es importante es conocer, pues si disfrutas un rol, disfrutas dos o disfrutas todos, ¿no? O sea, ¿cuál de los roles disfrutas o cuál del rol te sientes más identificado? Porque pasa que hay gente que se obliga a ser sumiso y hay gente que se obliga a ser dominante. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito de estos roles, Alexander, por favor?
Claro que sí, Gina. En cuanto a la cuestión de los roles, hay tres básicos que sería dominante, sumiso, switch. Sin embargo, te han puesto más roles para poder desestigmatizar lo que se creía de las personas dominantes y de las personas sumisas. ¿Esto a qué me refiero? Antes se creía que toda persona dominante debía ser sádica y controladora y etcétera. Y las personas sumisas, que todas deberían ser masoquistas.
La realidad es que el placer es tan versátil en cada persona que no se puede encasillar solamente con un rol. Y entonces es que se puso la persona sádica y la persona masoquista. ¿Por qué? Porque hay personas dominantes que no les gusta infligir dolor, hay personas sádicas que les gusta infligir dolor, pero no les gusta controlar a la otra persona, hay personas sumisas que no les gusta el dolor y hay personas masoquistas que no les gusta ser controladas. Incluso hay dominantes masoquistas y sumisas sádicas. Y a partir de ahí, digamos que en cuestión ya de práctica se va subdividiendo todo esto. ¿Qué es el tipo de práctica que quieres realizar? Por ejemplo, si te gustan las cuerdas, puede ser rigger, puede ser nawashi o top. Y esto refiere a las personas que les gusta hacer la parte activa de las ataduras. Y si es la parte receptiva, puede ser bottom, dorey o rope bunny. Son las personas que les gusta recibir las ataduras. Hay personas que les gusta la dominación financiera, pues obviamente es el Findom y el Pig Slave o ATM Slave. Hay personas que les gusta solamente los juegos de las nalgadas y son Spanker y Spanky, efectivamente. Y así nos podemos seguir con la cantidad que quieras. ¿Por qué? Porque ya va más especializado hacia el estímulo que la persona desea recibir y siente mucho más placer. Hay incluso juegos muy locos que pueden ser juegos de humillación. Esa es la persona degradadora o degrader y la persona que le gusta ser humillada, la persona degradee, y las personas que se les considera brat o personas insumisas, que siguen siendo sumisas, solo que esas personas sumisas lo que hacen es buscar vacíos en las órdenes o indicaciones de la persona dominante para estar dando picones y estar buscando su castigo. Por eso la persona brat lo que hace es provocar a la persona dominante para recibir el castigo como y cuando, donde quiera.
Sumiso medio bra y me duró como media hora nada más. No supe el juego, no lo entiendo, o sea, no. Y tengo una amiga que disfruta tener sesiones con bra, a mí no se me da, no se me da porque no digo, bueno, pero si ya lo hablamos, ya lo consensuamos, ya qué quieres, o sea, ¿por qué rompes la norma? ¿Por qué este juego de saboteo, no? Así lo veo yo. Es igual como los Switch. A mí me da un poco de miedo sesionar con hombres Switch.
Sí, que a la mera hora quieran cambiar el rol, ¿no?
Siento que el Switch para mí es como la gente ve a los bisexuales, que yo lo veo muy normal, el hombre bisexual o la mujer bisexual, pero a mí el Switch, yo creo que es que tengo un poco de temor a mi seguridad, pero cuando un hombre me dice, no, pues yo soy Switch y pues ahorita quiero ser sumiso, o sea, le entro, pero lento y siempre me quedo a mitad de camino. No sé. Entonces, en estos roles es como, bueno, para mí yo estoy bien segura con alguien que es sumiso o que me dice, pues yo soy sweet, pero ahorita estoy en mí como una persona bisexual que te dice, bueno, yo soy bisexual, pero ahorita estoy con una mujer y mañana pues ya quiero, tengo una relación con un hombre, no sé, pero cuando están como a como se dé, me da un poco de miedo, ¿no? No sé si es algún trauma que no he tratado. No me molesta, no, para nada, tengo muy buenos amigos sweet, pero para sesionar, sí.
La situación aquí es que la mayoría de las personas que están iniciando, como no conocen sus alcances, sus límites, sus resistencias, sus prácticas, se asumen como switch. Y pues las personas auténticamente switch es porque conocen los dos lados de la moneda, las dos caras de la moneda, y se identifican con ambas. Entonces saben hacer acuerdos en cualquiera de los roles que vayan a practicar. Es, por ejemplo, si yo me considerara switch y toda mi vida estoy como dominante, pero tú y yo empezamos a hacer el flirteo o la negociación, pues dejamos muy en claro de que contigo, por ejemplo, estaría como sumiso. Y
Sí.
bajo en ninguna circunstancia yo querría cambiar el rol porque estaría yéndome en contra de los acuerdos, pero porque ya conozco los dos lados, porque sé cómo controlarme, etcétera, y no lo voy a agarrar solamente como un rato de calentura, como lo podría hacer una persona kingster, que digamos está volando en donde sí hay que ser dom, soy dom, sí hay que ser sumi, soy sumi, sí hay que ser brat, soy brat, o sea, simplemente busca vivir la experiencia del momento.
Sí, es bien porque pues hay como. Yo digo que en este tema cuando estás empezando, pues hay gente que dice quiero probar. Yo digo que tienes que probar. Yo nunca he probado ser sumisa, porque no me imagino que me estén mandoneando, no lo disfruto de ningún tipo. Aunque hace días me pasó algo que les voy a contar que es bien bizarro. Estaba haciéndome depilación láser y me causó tanto dolor esa chica en mi vagina que yo dije, wow, ¿será que yo tengo algún lado de masoquista que no he explorado? Pero imagínate disfrutar, te lo juro que lo disfruté, que sentí placer sexual sintiendo los pinchazos del láser, imagina. Y nunca me ha pasado, y me fui al lado sexual, y digo, wow, pero siento placer aquí, este dolor me da placer, y digo, ¿será que tengo algo de masoquista que todavía no lo he explorado? Y dije, pues tendría que averiguarlo, ¿no? Pero yo sí nunca he sido sumisa, siempre he sido dominante. Entonces, sí, con los roles creo que la gente para empezar puede probar. Pero sí, ya como que, bueno, si te gusta la dominación, experimenta ahí, explora ahí, conoce. No sé, tú tienes más experiencia que yo. ¿Cómo alguien que está empezando debe ir en este paso de descubrir su rol?
Principalmente es que lo viva y que se quite el prejuicio de que porque soy mujer soy sumisa, porque soy hombre soy dominante, porque toda mi vida he sido dominante, voy a ser así. Hay que probarlo para poder descubrir dónde sientes más placer y olvidarte de los estereotipos o los prejuicios que ya existen incluso dentro del mismo BDSM. ¿Para qué? Para que tengas una experiencia mucho más placentera y no se quede coartada por X y Z cosas o pensamiento. Entonces, si ya tuviste, por ejemplo, la experiencia de la depilación láser, a mí una vez una de mis sumisas llevó su máquina, hizo como 5 quemadas de poro y no pude, o sea, literal me quebré y dije nunca más. Pero, pues vamos, es una experiencia que no había sentido. Y ya que la viví, pues dije, esto no es lo mío. Sin embargo, como te había comentado, tengo algunos gustos con algunas prácticas y eso fue precisamente por la vivencia y cómo lo canalicé, cómo es el ball busting, cómo es el face sitting, cómo es el pegging, el masaje prostático, etcétera. Y eso, a final de cuentas, es como uno lo asume. ¿Por qué? Porque también existe el prejuicio de, ah, no, si utilizan el strap-on y te gusta, entonces eres bisexual o eres homosexual. Y la verdad es que no venimos nosotros como personas a cumplir las expectativas de nadie. Ni venimos a ser juzgados por el criterio público, venimos a disfrutarnos, venimos a vivir de una sexualidad plena, tenemos derecho al placer, y si este placer lo descubres de otras formas, qué mejor que disfrutarlo. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos? Primero, como todos iniciamos, es reconociéndonos, y cuando nos reconocemos, a veces nos sentimos como el patito feo de que somos los únicos, somos raros, somos enfermos, somos pervertidos, lo que sea. Y poco a poco inicia la parte de la reconciliación, que es cuando empezamos a buscar información y nos damos cuenta que, ah, eso de azotarme la espalda tiene un nombre. O vaya, hay grupos, hay textos, hay relatos de todo esto, no soy la única persona. Y empiezas a buscar mucho más información. Y a partir de ahí también le vas dando nombre a las cosas que quieres, al igual que tus roles. Y posteriormente viene la parte de querer empezar a contactar. Y en esa parte del contacto también empiezas a aprender lo que serían realizar acuerdos. Es muy diferente cómo funciona el mundo vainilla con los acuerdos a cómo funciona en el BDSM. En el BDSM es totalmente asertivo, debe ser claro, debe ser diáfano, porque al final de cuentas una de las personas va a quedar totalmente vulnerable ante la otra. Entonces, hay que saber cómo realizar estos acuerdos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué juguete? ¿Por cuánto tiempo? Etcétera.
Ahora, cuando empiezas a buscar en el mundo BDSM, es importante los acuerdos, pero es que, y comparas con el mundo vainilla, pero es que yo quiero que tú me respondas algo y lo pregunté hace días en mi Twitter. Tú, cuando saliste con alguien en el mundo vainilla, ¿hablaron de cómo te gustaba el sexo y cómo querías que fuera tu experiencia en tu primera vez con esa persona? Yo nunca.
La verdad es que no, andamos por asumidos muchas cosas.
Es que en el sexo vainilla, generalmente, tú nunca a ti el tipo te dice, ¿a ti te gusta hacer sexo oral? Porque yo quiero que me lo hagas. No, hazme sexo oral. O te empujan la cabeza para que le hagas sexo oral. O te vienen y te quieren hacer sexo oral sin preguntarte cómo, cuándo, si te gusta, si lo quieres ahora. O sea, en el sexo vainilla, y lo hice hace días esa pregunta porque yo me puse a reflexionar porque alguien dijo que el sexo BDSM o los juegos BDSM eran peligrosos. Y yo le dije, mira, peligroso. Si es alguien que realmente no tiene claro qué es el BDSM y es un descontrolado, porque ya viene peligrosa la persona que está allí y no entiende que tienen que ir con pasos, poco a poco y con medidas, ¿no? Pero en el sexo vainilla, a mí nunca me preguntaron si me gustaba de perrito, si me gustaba con las piernas abiertas, con las piernas arriba, abajo, si me gustaba que me agarraran el cabello, o sea, ya cuando te agarraban el cabello y te enojabas, es que decían, ah, perdón, ¿no? Entonces, en el sexo vainilla todo se asume. Es como muchas veces cuando vas a fiestas, que si vas de mujer, ya todas son bisexuales, ¿no? Y si llevas a un chico, sí, sí, es que ella es bisexual, o sea, hay tantas cosas que asumimos. Y en el sexo vainilla es mucho más, pero en el sexo BDSM o en los juegos BDSM, nada puede quedar, o sea, que creía. O sea, aquí todo tiene que estar escrito claro, y si no escrito, porque es cierto que yo con Libertino y con algunos sumisos no tengo todo escrito, todo, absolutamente todo, no, pero sí están todos los límites, eso sí, los límites están todos, todos claros. Entonces, es una diferencia muy grande entre el sexo BDSM, y a mí, por lo menos, me permitió reconocerme, me permitió entender qué merecía y que yo tenía el derecho a decir cómo, cuándo y dónde. Y no como dominante, te hablo como mujer, como en mi sexo vainilla tradicional. A mí, yo después de aprender BDSM y entender que todas las relaciones y estos juegos deben ser consensuados, deben ser platicados, yo soy de las que me estás haciendo sexo oral mal y te digo, párate que así no es. O sea, házmelo así, a mí me gusta asado, o sea, y no lo digo en mal plan, lo digo porque ¿para qué voy a quedarme en un sexo oral que no me gusta? Pero eso no lo hacía antes en el mundo vainilla. Y no estoy diciendo que el BDSM sea mejor, el ideal, pero sí creo que hay cosas que si usáramos en el mundo vainilla, te juro, hubiesen relaciones mucho más sanas. Es como que le he preguntado a las chicas, oye, ¿a ustedes le han hecho, han tenido penetración sin besos? Sí, muchas veces. Y les gusta que les den besos, sí, claro, pero no me lo dan. Ah, ¿y ustedes no le han pedido los besos? No, no, no. Eso no pasa en BDSM. O sea, siempre
sí,
todo...
Sí, exactamente. Y pues, mira, te voy a ser bien sincero. Hemos dado pláticas con psicólogos, con sexólogos, con terapeutas, con sex coach, incluso hasta con psiquiatras. Y nos comentan, cuando hacemos el ejercicio de cómo se realizan los acuerdos, es que lo consideran increíble. Nos han mencionado que si funcionara el mundo vainilla con esa serie de acuerdos, viviríamos en un mundo feliz. Y esa es la realidad, que debes tener una certeza cuando estás realizando la práctica BDSM para con cada persona que vas a tener una interacción y lo que se va a hacer y el alcance de lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque la idea es que sea totalmente satisfactorio. Si dejas algo volando y terminas en asumir en lugar de consensuar, pues obviamente la experiencia no va a ser igual de satisfactoria.
Así es, Alex. Háblanos un poco, bueno, algunas personas la han oído, pero hay una playlist. Para mí, esa playlist o esa lista de juegos, para mí es importantísima. Me enseñó a conocer. Hay prácticas que cuando al inicio las leía decía, wow, no haría esto jamás, o no, o más o menos el 1 al 5, ¿no? Ponían pues ahí más o menos, pero vas cambiándola, pero... Para mí es vital, para alguien que está empezando. ¿Para ti qué opinas de ella?
Que es fundamental que las conozcan. ¿Por qué? Porque a partir de ahí te empiezas a llenar del vocabulario BDSM, y cuando se habla ya de una práctica, digamos, cuando estás viendo la playlist, empezamos con agujas, por ejemplo, con la letra A. ¿Me interesa? ¿No me interesa? ¿La he practicado? ¿No la he practicado? ¿Me gustaría probarla? ¿No me gustaría probarla? ¿En qué intensidad me gustaría probarla? Y así te vas con cada una de las prácticas. Por ejemplo, B de bondage, C, cosificación, D, dominación mental, E, electricidad, F, no sé, fornifilia, fornicación, lo que sea. Y con todas las prácticas que te puedas imaginar, ahí las ves reflejadas en el playlist. Hay incluso cosas que... Por ejemplo, se maneja mucho en el mundo vainilla, pero ni siquiera le ubican el nombre. Se realizan, que hacen mucho tirón de cabello, hacen el spanking, sí. Hay fetichismos de muchos tipos, de lencería, de tacones. Hay muchas chicas que les gustan que su pareja vaya de traje, incluso tienen fetiche con relojes grandes, incluso juegos con aromas, con sabores, con texturas. Todo eso viene aterrizado en una playlist. Entonces, cuando te das cuenta de la cantidad de prácticas que hay y que puedes dejar en claro qué quieres, qué no quieres, en qué intensidad, qué experiencia tienes, y si te gustaría realizarlo, y vas, digamos, caminando en un terreno mucho más sólido. No vas como chamaco en tobogán a lo que caiga. ¿Por qué? Porque así es como pasan la mayoría de los errores, cuando no se tiene conciencia y cuando no puedes identificar qué es lo que te gusta. Si bien podrías no saber exactamente si te gusta o no hasta probarlo, pues bueno, lo dejas como una opción. como una opción que podría formar parte de tus límites blandos o de plano, si no es realizable, como tus límites duros. Y los límites son totalmente inviolables. Sería un absurdo que, por ejemplo, una persona dominante, cuando ya tiene a su persona sumisa, quiera ayudarle a superar los límites. Nosotros, como personas dominantes, debemos ser únicamente cómplices y facilitadores de placer. La persona sumisa, cuando esté lista, cuando sienta que tiene el nivel de confianza suficiente, es quien podría solicitar superar sus propios límites. Pero ojo, también las personas dominantes tenemos límites. No le entramos a todo o a todas las personas con todas las prácticas cuando ellas quieran. Entonces también hay mucho esa parte de autoconocimiento, autoexploración, autogobernarse, que es fundamental, saber controlarte a ti mismo. Pues, si no, no vas a ser capaz de controlar a alguien más. O en dado caso, si no eres capaz de controlarte a ti mismo, alguien más podría llegar a estar haciendo violencia sobre ti disfrazada de BDSM.
Sí, es importante pues los límites, los acuerdos y conocerse un poco. Si ya, Alex, tenemos, sabemos que más o menos es el BDSM, ya entendemos o queremos o creemos saber en qué rol nos gustaría iniciar. Ya sabemos un poquito de la playlist, de las prácticas que me gustarían experimentar. También sé ya la importancia de los acuerdos. Si yo digo, ay, yo esta noche quiero ver si me pongo cachonda con mi pareja y vamos a empezar a jugar. ¿Con qué accesorios recomiendas tú iniciar? Básicos, que no sean muy costosos, que sean seguros también. Pues todo tiene un grado de riesgo, pero que no sean tan riesgoso, valga la redundancia, a la hora de jugar. ¿Con qué podríamos empezar en casa, ¿no? Pues a mí me gusta jugar con la paleta de madera, con las corbatas, pero tú, ¿qué nos recomendarías para jugar en inicio? Hoy quiero jugar en mi casa, ¿con qué cosas podría empezar a jugar para explorar estos lados, ¿no? Irnos conociendo.
Primero, que vayan descubriendo la cosa hermosa, esa sensación hermosa que sería poder cederte hacia la otra persona. Y antes de poder meternos en juegos de impacto u otro tipo de intensidades, jugar con las sensaciones. Vendamos de los ojos a una persona con cualquier tela o una corbata, y ya que esté privada de la vista, empezar a estimular su cuerpo con plumas o con plumeros o con, así incluso con un pañuelo desechable, puede estar acariciando la piel, con hielos, jugar un poco con frío, calor, soltarle vaho sobre la piel desnuda de la otra persona, ver dónde se retuerce más, dónde le gusta más. La persona dominante ahí debería empezar a generar este ojo escaneador del lenguaje corporal de la otra persona, y la persona sumisa es irse soltando hacia el placer, cada vez más y más liberación de placer y de hormonas. Hacemos eso, podemos estar utilizando lo que ya por lo general tenemos en casa, que serían vibradores o masajeadores. Los colocamos para poder estimular, los retiramos para que la otra persona siga disfrutando y recibiendo más esta serie de sensaciones, jugar con olores, con sabores, que en un momento le des a probar, no sé, un poco de café soluble y de repente le des algo saladito, después algo más dulce, estar haciendo muchos contrastes de sabores. Y, ¿por qué no? También utilizar la voz, que casi no se menciona, pero la voz es un detonante de placer descomunal muchas veces. En ocasiones, a veces siendo la voz un poco ronca, hablando más despacio, modulando la voz para hacerla incluso más grave o más aguda, podemos estimular muchísimo a las otras personas. No solo debemos enfocarnos hacia la parte visual, aunque hay que identificar qué medio de estímulo es más receptiva a la otra persona. Si es kinestésica, o sea que le gusta mucho el contacto, si es visual, necesita estar viendo todo, si es más olfativa, más auditiva, más de gusto, porque de esa forma va a recibir mucho mejor el estímulo. Entonces, de lo que tenemos en casa, para poder jugar, por ejemplo, con bondas, tenemos las corbatas, tenemos la cinta de la bata del baño, tenemos, les diría que ¿cómo se llama? El tendedero de la ropa. Pero no siempre son las mejores cuerdas o pueden llegar a quemar. Entonces, digamos que dejamos en primera opción las corbatas y los cinturones de las batas. Para azotar, como nos comentabas, las palas de madera son buenísimas, al igual que los cepillos.
obviamente no del lado donde están las cerdas, sino la parte planita, podemos empezar a hacer pequeños impactos, sandalias también nos pueden funcionar, cinturones, obviamente que vaya siendo gradual, y que aprendan una cosa, que no todo es soltar la cantidad de golpes de forma descomunal, hay que ir acariciando la piel, soltar el impacto, volver a acariciar, para que todo el tiempo las personas estén recibiendo esto como estímulos positivos, y en ningún momento se cierren, porque si se cierran, la sesión o todo el momento erótico se viene para abajo. Entonces, si la persona está recibiendo estímulos, está recibiendo caricias, está recibiendo estimulación genital o con vibradores o lo que sea, pues obviamente va a estar más accesible para que sigan realizando más prácticas.
Sí, es que es importante.
Si llegan a tener, ¿sí?
Sí, es importante eso que dices. Es importante recalcar que aquí los dos deben sentir placer. Si ven en este inicio que la persona le da una nalgada y no la recibe con agrado, ya ni no tiene que haber acuerdo, te paras y ya. O sea, también es importante el sentido común, ver si la persona realmente sigue caliente, si sigue, porque también pasa que a veces porque estamos emocionados y nos gusta a nosotros lo que sentimos, seguimos dando, batallando y no nos paramos a ver cómo está reaccionando la otra persona. Entonces sí es importante que vayan conociéndose y viendo la reacción del otro, sobre todo la parte dominante, ir viendo cómo va reaccionando el sumiso. O la parte
claro, y la comunicación es fundamental. O sea, que en el sexo vainilla nunca estás ahí de estás bien, te gusta, nos acomodamos, cambiamos. No, aquí en el sexo vainilla sabes que como se vaya presentando en el BDSM, en la escena, en la sesión, sí le estás preguntando a la otra persona cómo se siente, si quieren que cambien de técnica, si le bajamos un poco la intensidad, o incluso la persona sumisa puede marcar, ¿sabes qué? Este nivel estoy súper bien, mantén este mismo nivel de azotes. O también puedes preguntar, del 0 al 10, para ti, ¿cómo estás recibiendo el dolor? 0 es no siento nada, 10 es mi límite. Y mientras te mantengas entre 5 o 6, va a ser un juego bastante divertido. Y conforme siga avanzando y sigan estimulando, podrían incluso aumentar esos umbrales del dolor. ¿Por qué? Pues porque, como bien comenta Gina, nos ponemos más calientes.
Sí, es que este tipo de juego, por lo menos libertino, no disfruta tanto los golpes, no los disfruta y a mí me encanta. Por eso entonces tengo por ahí mi par de cartas bajo la manga para poder disfrutar ese lado, ¿no? Que tengo pero disfruta, muere, si le pongo pinzas en los pezones o si se los muerdo, pero duro, que yo a veces le digo, no sé cómo aguantas, ¿no? Yo no podría. Entonces, él le gusta, esa estimulación en los pezones la disfruta muchísimo. O a veces, si le azoto el pene, le golpeo el pene cuando está erecto, también con la mano, con la palma, lo disfruta muchísimo. Pero hasta ahí, o sea, hay bofetadas poquitas. Pero nos hemos ido conociendo como pareja, porque yo pues ahora es que tengo estas prácticas como prodón o como dominatriz profesional. Pero nosotros todos estos años hemos ido conociéndonos como pareja, así de que vamos a probar las cachetadas. Yo te voy a ir dando y me dices, mira, te voy a dar con la... Cuando le di la primera vez hicimos una paleta casera y estaba, es súper liviana, pero quema, no, pues me pasé de... Eso que se la di, según yo, pasito, y le he marcado, pero la pompa le quedó como 3 días rojas y él no, o sea, era nada más probarla. Y no le di tan duro, pero sí quemaba mucho. Y él no lo disfruta definitivamente. En cambio, otro sumiso, le doy con esa paleta que le pongo las nalgas al rojo vivo y el tipo extasiado. O sea, entonces es irnos conociendo, de preguntarnos, ¿te gusta? Y si probamos esto hoy, y si inclusive pueden intercambiar de hoy yo voy a ser sumisa y tú mañana eres sumiso y nos intercambiamos. Porque de eso se trata el juego cuando estás iniciando, explorar y conocer. Pero tiene que ser también con gente de confianza. Que tú puedas confiar en ella y ella en ti, porque aquí los dos bandos, o sea, aunque el dominante siempre tiene la mayor carga de responsabilidad, pues también tienes que confiar en el sumiso, por lo menos yo como mujer, y no me creo desvalida ni nada, pero yo para irse a sesionar sola con un sumiso en un hotel o en su casa o vienen a mi casa los de confianza, tengo que sentirme segura, porque a veces algunos son mucho más grandes que yo de tamaño, pues entonces algo de confianza y de comunicación, de ir llevando esto cómo te va gustando, ¿no? Tú describías la escena de la privación sexual o visual a mí como dominante, pero o sea, soy dominante, pero eso me encanta, que me priven de la vista y me pasen hielitos y me cambian la temperatura, inclusive a veces que me caiga una gotita de cera. Yo no sé por qué la parte vaginal mía es como esa parte donde creo que puedo sentir dolor y que me gusta.
Sí, sí.
Porque me gusta ese tipo de juegos, o sea, pero yo se lo confío a Libertino porque ya pues a él le confío mi vida, ¿sí me entiendes? Pero no se lo dejaría a otro sumiso que recién conozco, ¿sí me explico? Porque yo sí creo que la dominante le puede pedir al sumiso que le haga lo que quiera y no deja de ser dominante. Entonces es irse conociendo, ¿no? Irnos conociendo, irnos explorando, ir viendo poco a poco y sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Entonces
Así es, y de hecho mencionabas algo bien importante, de tienes algunas prácticas con tu sumiso, pero hay unas que no soporta, entonces hay que aterrizar un concepto bien importante. Por más que querramos a nuestra pareja o la amemos y querramos hacer perversión y media con nuestra pareja o nuestras relaciones o vínculos, las personas no, nunca van a cumplir al 100% todas nuestras expectativas. Entonces, también tener la posibilidad de abrir la mente, ¿para qué? Para que nosotros, para que podamos interactuar con otro tipo de personas o poder enriquecer más nuestras prácticas. Y esto va por ambos lados. ¿Por qué? Hay que ser equitativos, a final de cuentas.
Tal
A final
cual.
de cuentas, lo que se está buscando es el placer. Y es, por ejemplo, de uno de tus sumisos, que supongo, por así decirlo, que le guste mucho la lluvia dorada y eso no va contigo, pues también ver la posibilidad de si es muy importante para esa persona que la pueda practicar con alguien más. Obviamente que tenga aterrizado el sentido común y que conozca la práctica.
Tal cual, yo creo que mira, ya cuando tú te reconoces, cuando entiendes que tu relación de pareja va más allá a quién le entregas el cuerpo, eso es mi concepto, o sea, va más allá. El placer no es que la otra persona te pertenezca y te debe complacer a ti nada más, o sea, es por igual. Y tenemos ambos el derecho de experimentar lo que queramos, siempre que seamos transparentes, ¿no? O sea, no nos vamos a venir a ser la víctima, como me pasa a mí muchas veces que esposo swinger o parejas liberales me escribe el tipo a escondida de su esposa, ¿no? Una de las cosas que yo procuro con mis sumisos y con mi pareja, que pues tenemos juegos de dominación y sumisión, que no es siempre, no vivimos siempre en el rol. Yo no he podido vivir 24/7 porque pues no, nos come el día a día, pero jugamos muy seguido. Entonces, nosotros tenemos el acuerdo que pues experimentemos. Si él quiere experimentar algo que yo no me guste o no me agrada, pues simple y llanamente pues buscamos la salida, siempre y cuando cuidando nuestra salud, cuidando nuestra integridad, nuestra privacidad, porque sí es importante para nosotros la privacidad. Y pues y dele que son pasteles. Yo no creo en el control, porque a veces creemos que tenemos a una pareja muy controlada, que no hace nada a nuestras espaldas, y cuando están tan apretadas es como el jabón en el baño, o sea, lo aprietas muy duro que sale disparado y no sabes a dónde se va. Yo creo que aquí importante es eso, entender que no le pertenecemos al otro ni el otro nos pertenece, ¿no? Si no somos libres, que hemos decidido estar juntos en este camino. Y en el camino podemos compartir con quien venga, pues siempre y cuando nos cuidemos y no le hagamos daño a nadie y haya mutuo acuerdo. No sé, sí, usted es el señor aquí, dígame usted qué opina de mi manera de ver la vida.
Mira, coincidimos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos buscando siempre el beneficio de la relación y que a final de cuentas todas las demás experiencias sexuales o eróticas que se lleguen a vivir es para enriquecer lo mismo, para enriquecer la relación. En ningún momento se está hablando de situaciones de tenemos crisis de pareja, entonces por eso nos metemos al swinger, o tenemos crisis de pareja y mejor nos metemos al BDSM. La realidad es que la patrona, cuando no tiene las cosas claras, no se hablan de forma transparente y no saben realizar acuerdos. Entonces, una vez que ya pueden realizar todo eso y son una pareja fortalecida, pueden entrarle a cualquiera de los mundos de la sexualidad que hay y todos les van a dejar algo bueno porque no están cubriendo carencias.
Y yo creo que es importante experimentar porque hay muchos hombres, y tú como hombre me lo puedes decir, que a veces tienes una fantasía que se te repite y no lo haces por miedo a tu esposa, por miedo al que dirán, pero tarde o temprano sales y la ejecutas y a veces de una manera tan torpe que te arrepientes toda la vida de haberlo hecho a escondidas, haberlo hecho con la persona equivocada por no haberte tomado tiempo, sino por desesperación. Y yo creo que lo más importante es reconocernos y decir, mira, esto es lo que me gusta, yo te ofrezco esto, podemos llegar a un punto de acuerdo y bueno, y si no se puede, pues cada quien anda, porque el BDSM no es nada más para, o sea, no es nada más azotes, no es nada más golpes, no es nada más humillación, también hay otras prácticas que tú dices, pues, ¿cómo la haces? O sea, los hombres que disfrutan que es un fetiche, pues también entra en el BDSM, pues los hombres que le gustan ser sisi. Hay hombres que le gusta la humillación del cornudo, que puede irse al swinger, ¿no? A la parte kinky, pero hay tantas prácticas que tú dices, hombres que le gusta la bisexualidad forzada, ¿no? Que lo disfrutan. Entonces dicen, bueno, ¿cómo lo hago? Se lo digo a mi pareja y a veces no, nos privamos tanto de este temor de señalarnos y de no reconocernos. Hay otros que entonces lo que hacen es aberrar a la gente que hace las prácticas por sentirse reflejado. Y es complejo, todo esto es muy complejo, pero lo importante es que nos reconozcamos y aprendamos a disfrutar del placer. Que suena redundante, pero es que nosotros a veces no disfrutamos el placer, lo sufrimos, nos avergonzamos, lo escondemos, nos torturamos con ¿por qué a mí me gusta esto? Yo esto estoy mal, o sea, ¿por qué? Soy un aberrado. ¿Cuánta gente nos escribe aberrados, enfermos, psicópatas? O sea, un montón de cosas, porque no conoce realmente de qué se trata el BDSM, ¿no?
Sí, y principalmente es que se puedan hablar entre parejas y lleguen a hacer a un lado el tabú, el prejuicio, la educación, que más bien parecería deseducación con cuestiones de creencias religiosas y otras cosas que van coartando y van frustrando los deseos que realmente deseas vivir. Entonces, recordar que la idea principal de poder tener a tu pareja, que yo prefiero llamarle cómplice, o compañera, o compañero, o compañera de vida, o acompañante, ya bien en cuenta somos eso, es poder ser transparentes, poder ser claros. ¿Por qué? Porque mereces ser feliz, tienes derecho al placer, y la otra persona también. Entonces, puede ser de que el impulso sea demasiado grande y la otra persona tenga demasiados tapujos encima, demasiados prejuicios, y que no quiera realizarlo jamás en su vida. Entonces, cuando debes considerar y ser totalmente sincero contigo y cuestionarte qué tanto quieres estar ahí, ¿puedes vivir con esa frustración de tu fantasía de por vida o de plano va a ser algo que te va a estar sofocando? ¿Por qué? Porque si no, nunca vas a poder disfrutar de tu erotismo. Y la otra persona también va a sentirse como que sobreexigida, ¿no? Hacer algo que no quiere. Y obviamente no se trata de eso. Y ver
Entonces
diferentes
aquí,
posibilidades, ¿sí?
si no, eso sigue, sí, era eso, que es necesario abrirnos a nuevas posibilidades, abrir nuestra mente, pues, y entender que el placer está ahí. Si tenemos una hormiguita o una espinita que nos está dando, pues, voltear y mirarla a ver qué quiere, ¿no?
Sí, por supuesto, porque por algo se está manifestando y es porque tenemos curiosidad de sentirlo. Y muchas veces cuando lo experimentas, pues se acaba, ¿no? Y pues no se siente como pensé que se sentía. En el porno se ve que no duele, pero en la realidad sí duele. O en el porno te hacen lluvia dorada, te bañan de squid y se ven que las personas le están gozando, pero a la mera hora a lo mejor ni te gusta el olor o la textura o el sabor. O sea, pero hay
O
que
si te
probarlo.
en los ojos te pica.
Ah, claro, terminas con una irritación que parece ojos de tarántula, ¿no?
Es que a veces tampoco, o sea, no estamos idealizando el BDSM que crean que todo es perfecto, porque pues si contamos anécdotas, tenemos miles, ¿no? De que no todo es como se ve. Pero sí, yo creo que ahora, sobre todo en esta época donde la mayoría de las parejas están encerradas, donde las personas solas, porque hablamos de pareja, pero ¿cuánta gente quiere explorar el BDSM y lo puede hacer solo en su casa, probando sensaciones, probando cosas, solo, descubriéndose, autodescubriéndose? Entonces, uno el BDSM lo idealiza o como idealiza las relaciones vainilla y no todo es así. A mí la primera vez que yo tuve la experiencia con un plug, se me quedó dentro del ano del chico. No lo podía sacar porque era de mala
Wow.
calidad y las patitas que tenía el plug se doblaban y yo no lo había probado antes, o sea, no había tenido prueba. Y bueno, además que el chico me había dicho que era virgen y yo tengo mis dudas, ¿no? Porque se fue, pero que se me fue casi que en la mano. Entonces, o sea, no todo es perfecto en el BDSM, tampoco es que todo es así ideal, pero sí te da más opciones para disfrutar solo, en pareja, sobre todo ahora que tenemos que estar encerrados, que hay mucha gente que sigue desesperado saliendo porque necesita buscar aventura. Yo digo, si esas parejas a lo mejor hicieran juego de roles, y no estoy hablando de bisexualidad, sino de maestra-alumno, de policía-ladrón, alguno de esos tipos de juegos. A mí me encanta el juego de rol cuando llega el plomero, inventamos que se rompe una tubería, llega el plomero sexy, y ahí no soy dominante como tal, sino que soy la clienta putona que le saca fiesta al plomero y no le quiere pagar, sino que le paga con sexo, y terminamos teniendo sexo divertido y muerto de la risa. Entonces, buscar, o sea, el BDSM es azote, es humillación, pero también es complicidad, es comunicación, es respeto, es empatía y ayuda, y también es morbo y placer por todos lados. Entonces, si nosotros buscáramos un poquito el BDSM, y no es un, esto no es una iglesia de, que hermanos todos conviertan al BDSM, pero a lo mejor si toman un poquito del BDSM para complementar o reactivar la conexión en pareja, les ayudaría a mucha gente. Es lo que yo pienso, pues.
Sí, mira, te voy a ser bien franco. Me he tocado lapsos de ausencia total de BDSM. Empiezo relaciones vainilla y nomás no me siento feliz. Me falta intensidad, me falta juego, me falta complicidad, me falta perversión, me falta todas las cosas adicionales que la relación vainilla nomás no te da. Entonces, lo mío, en lo personal, o sea, yo que lo he trabajado por muchos años, es vivirlo de la forma que sea, pero necesito sentirme vivo con esto. ¿Qué va a pasar cuando tenga 70 años? Voy a evolucionar mis prácticas, porque obviamente mi cuerpo no va a dar lo mismo a los 20 que a los 30 que a los 70, pero indudablemente le voy a encontrar otra forma. Me voy a seguir reinventando, y que entendamos también de que no somos inmutables, ¿no? No somos estáticos. El placer siempre avanza, evoluciona, a veces se regresa a cosas muy básicas y a veces quiere cosas mucho más alocadas. Y uno debe tener la apertura para poderlo recibir.
Así es. Alex, ya hablamos un poco del BDSM, de lo básico, quizás para empezar, a lo mejor nos faltó un poco de información, pero creo que con esto la gente puede, encaminado, por supuesto, recordar a la gente que en el calabozo, Marqués Alexander, Cristal y el equipo del calabozo dan unos talleres de introducción BDSM, de bondage, de todo lo que tiene que ver con el mundo BDSM, maravillosos, son sencillos, prácticos, y sobre todo te llevas un montón de información que te ayuda a avanzar en este mundo. Entonces, queda, o sea, ya ahora, ya nos queda hablar del weekend. Cuéntanos de este evento que está preparando el calabozo, que es para el mes de noviembre, si mal no recuerdo.
Así es, lo tenemos del 6 al 8 de noviembre. Rentamos una casa bastante grande que tiene áreas verdes, tiene jacuzzi, alberca, sauna, frontón, varias habitaciones. Y ahí lo que hacemos es encerrarnos prácticamente por 48 horas para poder hacer lo que queramos. Y esto puede ser desde tan simple como puede ser descansar. Hay personas que van a hacer yoga nudista. Hay personas que se la pasan en la alberca todo el día y nomás no lo sacas de ahí. Hay personas que quieren tener sexo al aire libre, que quieren sesionar, que quieren tener dinámicas con otras parejas. Y todo eso es posible. Obviamente se respeta el no de todos los asistentes y se maneja en un marco de total respeto. Aquí lo que hacemos es manejar algunas habitaciones de pareja y otras habitaciones compartidas. Y principalmente en lenguaje swinger sería singles y unicornios principalmente. Pero, digamos, cualquier otra persona puede integrarse. Estamos abiertos a toda la diversidad porque diversos somos todos. Les incluimos almuerzo, les incluimos cenas, les incluimos cocineras, aseo. Obviamente por esta cuarentena con medidas extras de sanitización. Y, pues bueno, más que nosotros crear el ambiente, la realidad es que uno siempre es quien crea el ambiente. Entonces, las personas que acuden, pues la mayoría ya son personas así de cajón, ya solamente falta que les pongamos el código de barras. Les encantan nuestros eventos.
¿Sería qué días, Alex?
Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, y la realizamos en Temixco, es casi enfrente de Cuernavaca.
Ok, ¿y tienes todavía capacidad para algunos asistentes o ya están...?
Sí, de hecho, creo que me preguntas. Tenemos disponibles 2 habitaciones de pareja y 6 lugares en habitación compartida.
Okay, y tiene, van, ese día solo es convivir, no van a tener talleres ni ese tipo de cosas, ¿no? Ya es más plan relax, más compartir, experimentar.
Y jugar y divertirnos y echar cotorreo. Incluso hay veces que está tan bueno el chal o la plática en el jacuzzi que nos hemos agarrado hasta las 3 de la mañana y en vez de jugar o tener sexo, terminamos agarrando una mega fiesta ahí. Entonces, como cada quien lleva sus bebidas alcohólicas para su propio consumo, terminamos compartiendo entre todos y terminamos cantando. Y hay otros que casi ni comemos porque todo el tiempo estamos cogiendo. Entonces, sí, ya realmente es un evento libre para que ustedes hagan lo que gusten.
Entonces te contactamos por el calabozo o por y todo tu Twitter personal, ¿cierto?
Así es, preferentemente mi Twitter personal, porque el Weekend sí es un evento que organizo yo directamente, obviamente
Okay.
apoyado por Calabozo, pero sí, ahí ya estoy al pendiente todo el tiempo para responder cualquier duda en cualquiera de mis redes, Facebook, Twitter o Instagram, y con
No
todo
la
gusto se les
¿No la
puede
recuerdas,
recibir.
Ale? ¿No recuerdas tus redes, por favor?
Alexander BDSM, así me encuentran en Twitter, arroba Alexander BDSM.
¿Tienes algunos talleres este mes de BDSM o todavía no nos tienes listo?
Sí, para el mes de octubre tengo entrenamiento para mujeres con rol sumiso. Está dividido en 4 módulos. Esta sería ya la cuarta o quinta generación, de hecho, de chicas que he estado preparando con esos talleres. Y literal, les cambia la vida, les cambia la perspectiva, toman conciencia más de sí mismas y obviamente no se dejan influenciar por cualquier abusivo disfrazado de dominante. Además de eso, voy a manejar el de protocolos de BDSM, todos los protocolos que se manejan en el BDSM y se han manejado, humillación erótica y, pues, si desean acompañarnos, se está cuajando para que tenga una serie de talleres de todo un día completo. Va a ser un curso intensivo de BDSM el 31 de octubre en Guanajuato y el 24, sábado 24 me parece, de octubre también en Toluca, que se va a hacer exclusivamente de bondage para parejas.
Genial, está muy bueno, Alex. Igual lo voy a publicar en las redes de Mundo Kinky, en Twitter, nos consiguen allí. Alex, queda agradecerte nuevamente tu presencia y tu paciencia para explicarnos como niños de 4 años de qué se trata todo esto. Agradecido.
No, yo
Pues.
encantado de la vida. Muchísimas gracias por la invitación, Gina. Y sí, yo me contuve con algunos temas, pero fue plan con maña. Es para que me vuelvas a invitar.
No, sabes que ya. Ya, y a Cristal ya también la tengo en lista porque ustedes son gente a la que de verdad, o sea, se le aprende mucho, se le aprende mucho y se le aprende rico porque no es pesado, no es agradable, es ligero. Entonces, me voy a aprovechar de ustedes. Así que tu plan con Maña está bien porque seguiré trayéndolos para que nos enseñen porque sé que tienen base y buena base. Pues agradecida, espero que el weekend termine maravillosamente bien. Espero que la gente también tenga sentido común y sepa que si se siente mal, si tiene algún malestar o si se estuvo expuesto, se quede en casa y respete la vida de los demás, porque también, por más que los que estamos haciendo eventos o los que están haciendo eventos tomen medidas, si las personas que van no tienen conciencia, estamos jodidos. Entonces, es necesario aquí el apoyo de todos para que termine maravillosamente bien. Tus cursos, pues, los que quieran, de verdad, éntrenle, porque me van a entrar en buen pie con Calabozo y con Alexander y Cristal en sus talleres, son muy buenos. Y pues, buenas noches, muchas gracias, Alex, y muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Gina. Les envío un gran abrazo a toda tu audiencia y quedo a sus órdenes tanto en Calabozo como en mis redes. Y por si gustan también, realizo talleres privados a domicilio.
Y están muy buenos. Así que buenas noches a todos. Besito, Ale.
Un beso.